Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El trío San Juan fue un conjunto musical nacido en Nueva York con los puertorriqueños Johnny Albino, Chago Alvarado y Félix Ola Martínez. Grabó decenas de canciones que hicieron época. Escuchamos con ellos la canción Amor, qué malo eres.
Te duele saber de mí. Amor, amor, qué malo eres. ¿Quién iba a imaginar que una mentira tuviera cabida en un madrigal? No quieres saber quién soy, después de darte lo que tienes. Ahora para ti soy vagabundo, que va por el mundo como un criminal.
Por haber querido tanto, es mi desesperación.
La voz del corazón a tu conciencia como una maldición.
Te duele saber de mí.
Amor, cuidado con la vida. Las torres que en el cielo se creyeron un día cayeron en la humillación.
Tener acceso a las vacunas ha generado brotes de sarampión en el país. Aseguran que en 30 o 45 días comenzarán la edificación de las nuevas instalaciones de la Escuela Niños Héroes de Colotlán. Concientizan a ayuntamientos sobre derechos humanos. Candidato a la gubernatura de Jalisco propone una estrategia de seguridad que incluya a los ciudadanos. Escucharemos los comentarios desgenerados de Diana Ferrari este lunes. Y también le presentaremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También quiero recordarles nuestros números telefónicos de cabina 99242-33 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Más que el número de casos de sarampión detectados en el país, preocupa la rapidez con la que se propaga la enfermedad y, bueno, el hecho de no tener acceso a las vacunas, que es lo que ha generado que este problema vaya creciendo. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Les comento que el sarampión es una enfermedad viral infectocontagiosa que puede afectar a cualquier persona, pero principalmente a niños. Los índices de vacunación por problemas económicos o sociales han disminuido en los últimos años, lo cual ha hecho que reaparezcan brotes, comentó el doctor Esteban González Díaz, profesor investigador en el área de clínicas médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Ya no teníamos sarampión en las Américas, erradicado a nivel mundial no, pero ya estaba, digamos, controlado, ya no había casos en la gran mayoría del mundo. Sin embargo, sí había algunas regiones de Asia, de la ex Unión Soviética, de África, donde todavía había brotes. La mayor parte del mundo ya estaba controlado, sin embargo, por diferentes circunstancias, se volvió a presentar brotes en lugares donde ya estaba erradicado, por así decirlo, o la reemergencia, tanto porque bajaron los niveles de vacunación por cuestiones de grupos que no quieren vacunar, por cuestiones de problemas sociopolíticos, de infraestructura de las redes de temperatura para mantener las vacunas, y esto favoreció que volvieran a haber casos, y como hay poca inmunidad entre las personas, pues volvió a haber brotes.
Más que el número de casos de sarampión detectados en el país, preocupa la rapidez con la que se puede propagar la enfermedad y las secuelas que deja la misma. Aseveró además que es una enfermedad que puede provocar la muerte y en muchos de los casos dejar efectos secundarios. Por ello es importante que la población sepa identificar los signos y síntomas de la enfermedad.
Sí, es una enfermedad que puede llevar a la muerte, sin embargo, principalmente el problema es de que lleva a secuelas muy importantes. Secuelas como sordera, secuelas como ceguera, secuelas como daños neurológicos importantes y, pues bueno, la muerte.
¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad?
La enfermedad se caracteriza por un cuadro de coriza, de tos, de ojos rojos, conjuntivitis y de un salpullido, que son manchas pápulas de forma centrífugo, centrípeto, y con manchas muy características que se llaman manchas de Koplik en las mucosas de la boca.
Por último, explicó que una persona que ha recibido la vacuna tiene menos probabilidades de adquirir el virus, lo cual no quiere decir que esté exento. Sin embargo, quien cuenta con la vacuna podrá desarrollar menores efectos secundarios y el proceso de curación será más rápido.
Las defensas que recibes cuando eres vacunado lo que hacen es te ayudan a protegerte a que no te enfermes tanto, o sea, no son un traje de astronauta, una burbuja, para que no te expongas a la gente y que no te llegues a infectar. O sea, lo que hacen es te ayudan a tener un mejor sistema inmune para enfrentar la infección. Sin embargo, aquellos que fueron vacunados con vacunas que no tuvieron el control, como ya mencioné antes, o porque ya pasaron demasiados años y no tuvieron un refuerzo, pues van a tener unos anticuerpos más débiles y por lo tanto pueden tener un cuadro más severo.
El sarampión es una enfermedad altamente transmisible que puede adquirirse mediante gotas de saliva, superficies contaminadas por el virus o vía aérea, y en la mayoría de las personas es curable si se detecta a tiempo. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita. Ya escuchamos al doctor lo que comenta. El sarampión, pues, es una enfermedad que, gracias a que se erradicó de las Américas desde hace, pues, ya algunos años, de alguna manera han bajado las campañas de vacunación, incluso de otros países también, a veces por problemas sociales o incluso económicos, pues no se les ha dado esta prioridad a las campañas de vacunación, y pues ahora de alguna manera fue la forma en la cual se adquiere en México nuevamente el virus. Una persona viaja a México de vacaciones y transmite el virus a 3 personas.
Pues así las cosas, Gonzalo, y hay que tomar medidas en lo que esté a nuestro alcance, ser cuidadosos, y bueno, también si en la familia alguien enferma de sarampión, evitar que tenga contacto, ¿no?, con más personas.
Ya escuchábamos los signos, pues prácticamente es una enfermedad, ya lo escuchábamos, tipo viral. Uh-huh. Los signos son pues a lo mejor muy similares, pero de alguna manera pues sí saber identificarlos, que las personas acudan rápidamente a su centro de salud. No necesariamente de repente puede ser por migración o por algún otro factor, puede haber muchos más factores en los cuales se puede desatar la enfermedad. Y algo muy importante mencionar, que es muy fácil de que se propague, ya sea mediante la saliva, ya sea mediante pues el contacto con la persona, puede ser vía aérea y mediante superficies contaminadas por el virus. Entonces es una enfermedad que fácilmente se propaga, y si no se atiende a tiempo deja muchos efectos secundarios, muchas secuelas, puede ser desde sordera, ceguera, entre otras tantas. Y pues sí, lo ideal es acudir lo más pronto posible a su centro de salud para recibir atención médica. Esta enfermedad es curable, si se detecta a tiempo obviamente, pues dejará menos efectos secundarios.
Te agradezco mucho la información. Vamos a hacer nuestro primer corte. Regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, parece que ahora sí comenzará la edificación de las nuevas instalaciones de la Escuela Niños Héroes de Colotlán. Y trabajan en concientizar a ayuntamientos sobre derechos humanos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
20 de mayo, festejaron su santoral Bernardino y Basilia. En 1852 se inaugura el servicio telegráfico en México, con la línea de 400 kilómetros entre la capital del país y el puerto de Veracruz. En 1930 fallece el poeta y sacerdote jalisciense Alfredo R. Plasencia. Publicó varios poemas, principalmente enfocados a su vida como sacerdote. Nació en Jalostotitlán el 15 de septiembre de 1875. Hoy es 21 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eugenio, Cristóbal y Paterno. En 1920 es asesinado el presidente de México, Venustiano Carranza. Durante su gestión es aprobada la Constitución de 1917, promulgada el 5 de febrero de ese año y que permanece vigente en este país. Nace el 29 de diciembre de 1859. En 2003 se conmemora por primera vez el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, en una ceremonia encabezada por Koichiro Matsura, titular de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 40 centavos y se vende a 20 pesos con 35 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 16 centavos y se vende a 24 pesos con 45 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Mañana se publica el proceso de licitación para construir el nuevo plantel de la Escuela Urbana 301 Niños Héroes, aquí en Colotlán. Te escuchamos con los detalles, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En un mes o mes y medio, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, INFEJAL, iniciará la primera de dos etapas que contempla el proyecto de edificación de la Escuela Urbana 301 Niños Héroes de Colotlán, aseguró Óscar Orozco, director general de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación Jalisco, en la reunión que sostuvo con padres de familia y en la que se hizo acompañar de Ricardo Vega Arriola, supervisor de INFEJAL, Jaime Octavio Ávila Márquez, jefe de sector educativo 06 estatal de nivel de primarias en la región, nos habla más al respecto.
Se les explicó que estaba ya en el proceso de licitación la obra. De hecho, se publica próximo martes 22 de este mes y va a tener un periodo mínimo de 45 días. Quiere decir que en 45 días estarían iniciando la obra. Él les habló de un aproximado de 3 a 4 meses para culminar con esta primera etapa.
El uso del edificio antiguo es un aspecto que inquietaba a los padres de familia. En ese sentido, se les informó que el inmueble se devolverá al municipio y la autoridad en turno definirá su utilidad. La demora en la obra generó malestar a los padres de familia, que no solo exigían la intervención inmediata de las autoridades educativas, también pusieron en tela de juicio el procedimiento ejecutado hasta el momento y cuestionaron el alcance del proyecto que inicialmente les fue anunciado, dudas que también les fueron aclaradas, agrega Ávila Márquez.
El proyecto en esta primera etapa habla de 6 aulas nuevas y la rehabilitación de 4 ya existentes. Entonces estaríamos hablando de 10 aulas. Y el licenciado Oscar les explica que la segunda etapa, que son otras 6 aulas, estaría por ahí iniciándose en el mes de octubre o noviembre, más tardar. Se comprometió, pues, les gustaría que antes de que terminara la gestión, que sería en diciembre, debieran ver terminada todo el proyecto.
La licitación de la obra se publica el 22 de mayo y en un máximo de 45 días comenzarán con los trabajos de edificación. A pesar de que el proyecto se realizará en 2 etapas, concluida la primera podrán ocupar las nuevas instalaciones y dedicarse a incrementar la matrícula del plantel, explica el jefe del sector educativo.
No tendríamos que esperarnos, ¿eh? En cuanto esté esta primera etapa, esa es la cuestión primordial, que los niños y los maestros vuelvan a su edificio y de esta manera recuperar a aquellos padres de familia que por razones de horario se tuvieron que mover de escuela. Estamos viendo que sería una cuestión así prioritaria, ¿no? Volverlos a jalar y que nuestra inscripción crezca y vuelva a ser la escuela más grande de aquí de la región.
De aumentar la matrícula y requerir más espacio, los responsables de ejecutar la obra se comprometieron a construir 8 aulas en lugar de 6 contempladas en la primera etapa del proyecto. Con la finalidad de darle mayor certeza al procedimiento, el director de Planeación Educativa en la Secretaría de Educación Jalisco se comprometió a informar del fallo en cuanto se tenga y reunirse mensualmente con los papás para informarles de la edificación y los avances que haya al respecto. Algunos otros acuerdos establecidos son los siguientes: se edificará una barda perimetral para dividir las nuevas instalaciones y evitar riesgos con el edificio antiguo. Este también tendrá una sola entrada y será por la calle Ramón Corona. De continuar conforme a lo estipulado, en octubre podrán ocupar las nuevas instalaciones. Si la Secretaría de Educación Jalisco cumple con su compromiso, el proyecto completo se entregaría antes de que concluya la actual administración. De no conseguirlo, no existe el riesgo de que quede inconclusa la obra porque el presupuesto para ello está etiquetado. Esta es la información, Ana Cristina.
Lupita, te agradezco los detalles, pues ahora habrá que ver si las cosas ocurren conforme a lo anunciado. porque bueno, ya hace varios meses que se está en espera de empezar a ver trabajos en la escuela y resulta que ni siquiera había una licitación.
Así es, Ana Cristina, justamente este es el paso que falta para que puedan ya comenzar con la obra. Y bueno, de acuerdo a lo que se les fue informado a los padres de familia, es que este proceso se publica el día de mañana y tienen como máximo 45 días. Ellos decían que es muy posible que en 30 días ya tengan el fallo de la misma y se pueda ver al personal que va a estar edificando esta escuela ya en las instalaciones donde se va a construir dicho inmueble.
Muchas gracias, Lupita. Y nos vamos con otros asuntos. Concientizan a ayuntamientos sobre derechos humanos. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. La Fiscalía General del Estado de Jalisco realizó una segunda audiencia pública en este municipio, en la cual, además de brindar asesoría jurídica, servicio más solicitado por la población, capacitó al personal del ayuntamiento sobre temas de derechos humanos e identidad. Abel Vargas Rubio, director de audiencia pública de la Fiscalía General, nos comparte más detalles al respecto.
Esta parte se da porque Fiscalía de Derechos Humanos, en conjunto con otras áreas de la Fiscalía General, hace la publicación de un protocolo de actuación para personas donde intervienen temas de identidad, de preferencia, orientación sexual. Y esta parte sirve porque al final se garantizan a todas las personas que pertenecen a grupos de situación de vulnerabilidad. Y es un, puede ser un refuerzo, pero al final es la mejor forma de atender debidamente a la ciudadanía.
Vargas Rubio mencionó que la colaboración con los ayuntamientos ha sido fundamental para el desarrollo de este tipo de audiencias y que las nuevas recomendaciones que hacen a los mismos sobre los derechos humanos son con la intención de disminuir la discriminación y concientizarlos sobre dichos temas.
Que aquí lo que ha agilizado más el tema de audiencia pública es la colaboración con los ayuntamientos que son cabeceras de distrito. Entre ellos son Tepatitlán, Chapala, Lagos de Moreno, el de Quicolotlán, Ocotlán, Cihuatlán, Vallarta, y con los ayuntamientos hemos hecho toda esta parte de la logística en la gestión de facilitar tanto la difusión en comunicación social, tanto la difusión con los avecindados o personas residentes de los municipios que no forman parte de la cabecera, el poder llegar a ellos este tema de audiencia pública, y las adecuaciones han ido modificándose a cada circunstancia, a cada momento. Uno de los efectos que hemos generado positivos de las audiencias públicas es de que en cada una de ellas hemos, en colaboración con los ayuntamientos cabecera y los que están incluidos en el distrito, un curso de sensibilización a servidoras y servidores públicos en temas de igualdad y no discriminación, que esta es la parte también muy buena, porque el tratar y el buscar que se garanticen, se protejan, pero sobre todo tengan esta protección de derechos humanos, nos toca a todos.
Por último, el entrevistado agregó que los resultados de las audiencias han sido los esperados y que el acercamiento con la población ha dado paso a que los procesos sean más ágiles y de mejor calidad.
Te voy a decir que en ese número de cuantificar sería más de calificar. La forma de cómo estamos atendiendo es lo que cambió todo esto. El trabajo que hemos hecho nosotros, todos los martes tenemos audiencia pública a luz de las 11 en Fiscalía Central, donde atendemos todos los asuntos, asuntos del Distrito 1, Fiscalía Central o Fiscalía Regional. Hemos tenido gradualmente esta aceptación porque la gente va, las escuchamos, vemos qué hace falta, y si a veces el que hace falta es un tema que tenga un dictamen y que se requiera gestionar, un tema que no les han explicado bien en la situación. Tú sabes, cambió el sistema en muchos de los distritos, sistema de justicia penal, y este encuadre pues ha venido embonando muy bien. Vamos ya en la cuesta hacia arriba de cómo atender a las personas y explicarles cuál es la situación jurídica. Cada asunto tiene una fórmula diferente, cada asunto requiere un tratamiento diferente, y así es la forma que lo hemos venido trabajando.
Los mecanismos para que la población solicite información en la Fiscalía sobre cualquier tema son al número 3837-6003 o al correo electrónico audienciapublica@jalisco.gov.mx, donde se les brindará la información. Hasta aquí con los detalles de esta nota, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
Las personas con sobrepeso pueden tener más riesgo de fumar. Los estudios observacionales habían mostrado una relación inversa entre el tabaquismo y la obesidad. Es decir, las personas que fuman parecían estar más delgadas que el resto, aunque tenían tendencia a aumentar mucho de peso cuando abandonaban el hábito. Pero ahora, por primera vez, otro estudio ha dado la vuelta a esa idea, encontrando la existencia de un posible vínculo entre el sobrepeso y el riesgo de convertirse en fumador. La investigación ha sido realizada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y la Universidad de Bristol en Reino Unido, basándose en marcadores genéticos de la obesidad utilizando datos del Biobanco del Reino Unido. Y lo que observaron es que existía un mayor riesgo de convertirse en fumador en aquellas personas con mayor porcentaje de grasa corporal y con una mayor circunferencia en la cintura. Según los investigadores, estos resultados sugieren que podría existir una base biológica común para conductas adictivas como el ingerir más calorías y el hábito de fumar. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
El comentario desgenerado de Diana Ferrari.
Yo soy como las patronas, medio decentes, medio putonas. Yo soy
donde todo es cuestión de género.
Saludo con gusto a Diana Ferrari, quien ya se encuentra en la línea telefónica para hacernos llegar sus comentarios desgenerados. Diana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Buena semana.
Muchas gracias. Igualmente, ¿de qué nos hablarás en esta ocasión?
En esta ocasión vamos a continuar haciendo referencia al concepto de sororidad.
Adelante.
La palabra como tal aún no está en el diccionario, pero explica un concepto que es cada vez más relevante en las conversaciones sobre feminismo. El término sororidad es muy usado entre quienes estudian temas de género. Poco a poco se comienza a usar fuera de estos círculos especializados. Podríamos decir que está socializándose el concepto. Dicen las teóricas que es la amistad entre mujeres que ni siquiera son amigas. El origen del término sigue el mismo patrón lingüístico que fraternidad, pero en vez de la raíz latina frater, que es hermano, usa la voz sor, que es hermana, que es la misma que se usa para referirse a las mujeres que pertenecen a una comunidad religiosa como Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Es una hermandad como la de las monjas, pero no de las que se casan con Dios, sino consigo misma y o con sus hermanas. De manera general, alude a la solidaridad entre mujeres, algo que según quienes analizan el tema, no es fácil de entender. A las mujeres no se educaron con los valores de la amistad, pero más allá de eso, nos educan para competir entre nosotras. Nos enseñan a las mujeres que debemos desconfiar de nosotras, de nuestras amigas, competir con ellas. En realidad, este concepto se aleja mucho o supera el de solidaridad. La sororidad no plantea que tengamos que ser las mejores amigas con todas las mujeres, ni que nos tengamos que caer todas bien, porque eso realmente es imposible. Es entender que hacemos parte de un sistema que de alguna manera nos tiene perjudicadas, alienadas a todas, y que nos vamos a aliar entre las mujeres para enfrentarnos. Estamos hablando del sistema patriarcal. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos y todas y desearles una excelente y productiva semana.
Diana, muchísimas gracias por tu colaboración. Te escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias.
Un abrazo para Diana Ferrari y nos vamos ahora con otros asuntos. Además de la seguridad, los niños tendrían que ser un eje primordial en cualquier entidad, afirma aspirante a la gubernatura de Jalisco. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Carlos Orozco Santillán, candidato a gobernador de Jalisco por el Partido de la Revolución Democrática, visitó las instalaciones del Centro Universitario del Norte y en una charla que sostuvo con docentes, administrativos y estudiantes, habló del reto que representa la seguridad en la entidad y cómo planea atenderla.
Yo no tengo la respuesta del cómo lo podríamos solucionar de manera definitiva. Ni siquiera puedo saber si se puede solucionar así. Tengo una propuesta. La primera constante es que no podemos seguir por el mismo derrotero. Cuando hemos presenciado un estado delincuencial, y cuando digo estado delincuencial, es porque toda la sociedad en su conjunto han canallizado la ciudad, han canallizado el Estado. Es decir, el Estado delincuencial debe ser roto con la participación de todos. Una propuesta de blindaje al Estado para recuperar la seguridad de manera paulatina debe ser con una visión científica.
Los aspirantes a la gubernatura de Jalisco, dijo, comparten ideas en temas de seguridad, movilidad, medio ambiente y otros rubros importantes para el desarrollo de los pobladores. Sin embargo, no están enfocados en el futuro de Jalisco, es decir, en los niños y jóvenes, afirmó.
Cualquiera puede ser candidato y hacer una propuesta que nuestros oídos quisieran escuchar. Todos tenemos similares propuestas en materia de seguridad, de empleo, de desarrollo regional, pero pocos pueden entender el derecho absoluto de todos los mexicanos a ser incluidos, como los indígenas de la región norte. Pocos mexicanos y pocos jaliscienses pueden entender que la prioridad del Estado de Jalisco deben ser los niños, porque esos son los próximos jaliscienses, y con niños gorditos que no tienen acceso gratuito a todas las instalaciones deportivas y las que requerimos construir, seguiremos teniendo jaliscienses enfermos.
El candidato, que es egresado de la Universidad de Guadalajara, exhortó a los jóvenes a continuar estudiando porque considera que esta es la vía para conseguir los propósitos antes mencionados.
Yo he estudiado toda mi vida, que espero que sea el compromiso de ustedes con la institución. Estudiar para sacar del flagelo a la próxima generación. Nuestros hijos, nuestros sobrinos no merecen enfermarse a temprana edad de un mal cardíaco, de un mal relacionado con la diabetes, con su sistema cardiovascular, y morir antes de que tengan 50 años, porque eso le está costando al Estado mexicano 789 mil millones de pesos al año para luchar o reaccionar contra las enfermedades relativas al sedentarismo. Tengo la idea de promover desde todos los niveles de educación y en todos los sectores, desde la casa, que la activación física está demostrado hace apenas 2 semanas que también previene el cáncer.
En el mensaje de bienvenida, el maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez, rector del Centro Universitario del Norte, resaltó la apertura que la Universidad de Guadalajara ha externado a las diferentes fuerzas políticas y habló de la importancia de que se lleven a cabo ejercicios de diálogo entre ciudadanos y aspirantes a ocupar cargos públicos.
Para quienes habitamos en esta región, es de gran relevancia recibir a los candidatos de los diferentes puestos públicos que se definirán en el mes de julio. Pues en este territorio tenemos necesidades concretas que deben de ser atendidas. La oportunidad de recibir a quienes se han postulado a puestos públicos nos abre diferentes perspectivas para conocer cada visión respecto a temáticas como el desarrollo económico, social, productivo, salud, medio ambiente, entre muchos otros. La universidad es plural e incluyente con todas las fuerzas políticas del Estado, por lo que tendremos abiertas las puertas y daremos las facilidades necesarias a todos y a cada uno de quienes así lo soliciten.
Un Jalisco incluyente, la recuperación de los niños y jóvenes, una estrategia de seguridad colaborativa entre autoridades y ciudadanos, son parte de las ideas que se comprometió a consolidar de resultar electo por la población jalisciense. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco, Lupita. Vamos a corte, volvemos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Enfermedades inflamatorias intestinales fuera del foco de autoridades. Georgina García Solís nos presenta la nota.
Enfermedades inflamatorias intestinales no están en el radar de las políticas públicas, aunque estén en aumento y sus consecuencias mermen la calidad de vida de quienes las padecen, incluso puedan derivar la muerte. Como cada año, miembros de la Asociación Mexicana de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal se reunieron el 19 de mayo, Día Internacional de este padecimiento, para compartir sus experiencias y retroalimentarse a fin de salir adelante. Xochitl Raigosa señaló los síntomas que enfrentan.
Tengo lo que es la colitis ulcerativa, que se le llama CUSI, la enfermedad de Crohn, entre otras. Esas son las dos más importantes, porque también está que la celíaca, toda clase de enfermedad que te afecte tu aparato digestivo. Entonces, haz de cuenta, los síntomas varían de persona a persona. Hay desde diarreas, sangrados, fiebres, dolor de articulaciones.
Las enfermedades inflamatorias intestinales no son curables, son crónico-degenerativas. No hay una causa específica que las genere. Pueden provocar hasta 30 evacuaciones por día. Algunas personas deben de usar pañales y cuando salen de casa tienen que identificar inmediatamente el sanitario para no sufrir un accidente. Estas enfermedades son difíciles de diagnosticar. Hay casos que han tardado 10 años. Al respecto habla Rosa María Corona, a quien la diagnosticaron hace año y medio.
Empecé con muchas diarreas y me estuvieron tratando como si fuera el CUSI. Estuve con varios tratamientos, pero ninguno me funcionó. Entonces me hicieron una colonoscopía y una endoscopía, que fueron las que diagnosticaron la enfermedad del Crohn. Como más acelerado por el motivo de que a veces en circunstancias pues está uno con la diarrea o los síntomas pues del efecto de la enfermedad. Y sí, cansa un poquito y se estresa uno.
Las enfermedades inflamatorias intestinales son onerosas. Los tratamientos cuestan entre 7,000 y 50,000 pesos al mes. Los seguros de gastos médicos no las cubren. Y en el IMSS se debe de aprobar el protocolo para poder acceder al tratamiento. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Georgina García Solís.
Y darán 300,000 pesos al escritor que gane el premio de Literaturas Indígenas de América. Ignacio Pérez Vega nos habla al respecto.
Con el propósito de conservar y difundir el legado y riqueza de los pueblos originarios, la Universidad de Guadalajara y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, organizan la sexta edición del Premio de Literaturas Indígenas de América, dotado de un premio de 300,000 pesos para el ganador. Ana Rosa Espíndola Galicia, directora adjunta del INALI, señaló que la entrega del premio literario es una acción afirmativa para reconocer la tradición oral de los pueblos indígenas que cada vez se traduce en obras narrativas, cuento y poesía.
Pero estas acciones que difunden, acciones afirmativas como la del premio, pues son muy relevantes porque no solo se quedan para la comunidad de hablantes, sino para la sociedad en general, que sea visible en toda la sociedad mexicana de América, que los pueblos originarios tienen una tradición oral y que esa tradición oral también se puede escribir.
El premio surgió en el año 2013 y en esa ocasión el ganador fue el escritor zapoteco Javier Castellanos. Los años siguientes ha habido participantes de Perú, Ecuador, Chile y Paraguay. Gabriel Pacheco, presidente de la Comisión del Premio de Literaturas Indígenas de América, quien es nativo de la etnia birrárica, explicó que en tres ocasiones han participado huicholes de Nayarit, Durango y Jalisco, pero no han sido ganadores del galardón literario.
En esta convocatoria se invita a participar a todos los escritores de pueblos indígenas del continente americano, sin importar su lugar de residencia actual, como consta en las bases de la convocatoria.
El Premio de Literaturas Indígenas de América se entrega en el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro. Esta vez se premiará a la mejor obra narrativa escrita en lengua indígena. Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos con los detalles. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana?
Bien, Ana Cristina, mira, tenemos una onda de calor que está afectando prácticamente a todo el país y que va a continuar dominando prácticamente todo el país en el resto de la semana. Nos va a estar generando temperaturas máximas superiores a 35 grados centígrados en 27 estados de la República, incluso pudiendo superar los 45 grados centígrados en algunas zonas del norte del país, Nayarit, Michoacán y Guerrero. Un frente frío de muy corta duración también va a estar afectando, un canal de baja presión y la entrada de humedad de ambos litorales, es decir, del Pacífico y del Golfo de México, nos genera algunos pronósticos de precipitación. En el caso de Durango, Zacatecas y Jalisco, Ana Cristina, se esperan lluvias aisladas, es decir, es muy muy bajo el porcentaje de precipitación, de pronóstico de precipitación que tenemos. Pero en cuanto a las temperaturas máximas, como te comentaba, se esperan temperaturas por arriba de los 45 a los 50 grados centígrados para Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y Michoacán, máximas de los 40 a los 45 para Jalisco, Colima, Oaxaca, Zacatecas, y de 35 a 40 para el resto del país, esto debido a esta onda de calor que te comentaba. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos cielo despejado por gran parte del día, algunos nublados por ahí por la tarde o por la noche, muy poca probabilidad de lluvia, como te comentaba, pero vamos a tener un ambiente muy caluroso. Tenemos temperaturas en estos días en la Cristina que van desde los 34 hasta los 37 grados centígrados como máximas, y las mínimas estarán entre los 5 y los 8 grados centígrados. Como te comentaba, con algunas nubes dispersas por parte de tarde o noche. El viento será de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora. Y pues en toda la región está dominando esta onda de calor también. Ana Cristina, te comento, para Santa María esperamos temperaturas máximas hasta de 32 grados centígrados. Mezquitic tiene 38 grados centígrados como máxima. Bolaños hasta los 43. Y aquí en Colotlán, pues como ya te comentaba, hasta los 36 o 37 grados centígrados. Así que pues la noticia es esta onda de calor que nos va a estar influyendo en esta semana, Ana Cristina.
Bien, Raimundo, nada más aquí creo que me enredé, o a ver, corrígeme. ¿Tendríamos temperaturas que podrían llegar, por ejemplo, hasta los 37 grados centígrados, pero mínimas de 5?
Así es. El día de hoy, Ana Cristina, amanecimos con 5.5 grados de temperatura mínima. Qué bueno. Y la máxima del día de ayer fue de 34. Pero en días anteriores hemos tenido temperaturas máximas, las más altas han sido de 36.8, 36.9. Esas son las más altas.
Ay, qué barbaridad, qué extremos.
Así es, está muy 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 cambiante ahorita en estos días. El día de ayer, el día de hoy, la temperatura mínima nos bajó por abajo de los 10, que habíamos venido reportando temperaturas mínimas entre los 10, los 12, hasta los 14 como mínima, y en estos dos días ha estado por abajo de los 10 grados, Ana Cristina.
Sí, es muy muy pues grande, ¿no?, el cambio que hay en un solo día. Pero bueno, a lo mejor habemos quienes decimos, por lo menos se puede dormir, ¿no? No hace tanto calor.
Así es, prácticamente es una diferencia o un rango de 30 grados centígrados de diferencia entre la mínima con la que amanecemos a la temperatura que tenemos a las 3 o 4 de la tarde, ya de 36 casi.
Así es, sí, muy contrastante, Raimundo. Pues muchas gracias por este reporte, que nos sirva para tomar precauciones. Y nos comentaste sobre el índice de radiación solar.
Sí, Ana Cristina, lo hemos venido comentando, el índice de radiación solar está al máximo, que es de 12, por lo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en, cuestiones de insolación y en cuestiones de daños en la piel por quemadura.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias por el reporte. Te estaremos escuchando la próxima semana.
Claro que sí, Ana Cristina. Feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti, Raimundo. Muchas gracias. Y gracias también a todos ustedes por el favor de su atención. Nos despedimos deseando que tengan un excelente día. Y les recuerdo que a las 22 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.